Bueno, como os decíamos, la de hoy puede ser una jornada que marque un punto de inflexión en la resolución del conflicto y sobre todo en la situación de los presos políticos vascos debido a esa sentencia del Tribunal Europeo que esperamos para las 11:30 de la mañana. Pero antes de centrarnos en ese tema, que lo trabajaremos a fondo en el programa especial que hemos preparado a partir de las 11 de la mañana, hoy queríamos hablar de reconciliación y del trabajo que pueden realizar o pueden realizar en esa dirección las instituciones vascas y más concretamente las corporaciones municipales. Ya saben que la semana pasada tuvo lugar en Donostia esa conferencia de alcaldes por la paz y en ella participó, bueno, pues nuestro invitado de hoy, se lo adelantábamos hace algunos minutos, Julen Mendoza, que es alcalde de Rentería, de Orereta, y que hoy, bueno, pues lo tenemos con nosotros aquí en los estudios de Urruña. Bueno, Julen.
Vale, bueno.
Bueno, primero nada, ¿cómo fue la experiencia de Donostia de la semana pasada, esa conferencia, esa mesa redonda?
Bueno, yo creo que fue muy positiva. Tuvimos la ocasión de escuchar a diferentes personas, alcaldes que venían de diferentes partes del mundo. Algunas fueron evidentemente más cercanas para nosotros y nosotras, como puede ser quizás la intervención del alcalde de Belfast, una intervención que marcó yo creo también la conferencia. Y después en cuanto a nuestra parte, que era sobre todo la de los tres alcaldes, el alcalde de Elgoibar, el alcalde de Irún, y yo mismo, el alcalde de Orereta Rentería, pues yo creo que fue realmente interesante. Tres posiciones políticas diferentes, pero sin embargo encontramos un punto común y una sintonía bastante importante.
Eso iba a preguntar, esos tres alcaldes, bueno, alcalde Julen Mendoza como alcalde de Rentería, de Bildu, José Antonio Santano, alcalde de Irún del PSE, bueno, hay que decir también que no tenía el beneplácito, vamos a decir, del PSE para acudir a esa mesa redonda, y Alfredo Echeverría, que es del PNV, alcalde de Elgoibar, y a pesar de tener esos puntos de vista diferentes y de ser de formaciones políticas diferentes, había intereses comunes.
Lo que había era una voluntad por parte de todos, en este caso los tres que estábamos en la mesa, ¿no? Había una voluntad de que hay que seguir caminando, de que nos tenemos que encontrar. Yo lo he solido decir en alguna ocasión, estar en esa lógica del tira y afloja, es decir, quién da más, quién da menos, yo me muevo en función de que tú te muevas, etcétera, etcétera, pues lo que puede generar es en un bloqueo, ¿no? Sin embargo, otra lógica de voluntades, de confianza, de decir, bueno, sí o sí, conjuntamente lo tenemos que hacer y nos tenemos que ayudar además en ese camino porque buscamos el mismo objetivo, pues cambia completamente el escenario, ¿no? Es muy diferente un escenario donde uno exige constantemente al otro movimientos, etcétera, un escenario donde conjuntamente se adoptan posiciones y se mueve la gente, ¿no?
Y es más fácil que esa sintonía de la que estás hablando se produzca o surja a nivel local en ayuntamientos que a nivel macro, vamos a decir, porque en principio hoy en día, si escuchamos los discursos de los partidos políticos, no parece que estemos muy cerca de esa sintonía de la que hablábamos.
Sí, yo creo que lo que se está ocurriendo en este momento es que la sociedad civil, y en este sentido pues los ayuntamientos somos la administración más cercana a la ciudadanía, y en ese sentido pues creo que está cogiendo protagonismo, ¿no? Esa sociedad civil que ve cómo la clase política de alguna manera no está respondiendo a los tiempos políticos, a los tiempos de esperanza y de ilusión que se generaron en su momento y que actualmente se está generando un bloqueo e incluso emocionalmente pues está afectando a la ciudadanía. Y en ese sentido la ciudadanía está cogiendo el pulso y está adoptando compromisos. Los ayuntamientos lo que somos es, en lo que comentaba, la administración más cercana a la ciudadanía, y nuestra aportación seguramente será más sencilla porque no estamos tan mediatizados, el foco mediático no es tan grande, si bien también, según se van acercando las elecciones del 2015, pues también empezarán las dificultades para conseguir este tipo de iniciativas. Pero no obstante, entre los ayuntamientos no nos competimos, entre José Antonio Santano, Alfredo de Elgoibar y yo mismo no nos competimos, no nos jugamos nada entre nosotros. En ese sentido, creo que es fácil encontrar esos espacios de entendimiento.
Entonces, imagino que Julen Mendoza compartirá con Juan Carlos Izaguirre que tiene importancia la aportación que pueden hacer las corporaciones municipales al tema de la reconciliación, que es importante.
Sin duda alguna, sin duda alguna. Y además esa idea se está afianzando, ¿no? Esa idea de que los ayuntamientos también pueden aportar, de que no podemos estar esperando porque si esperamos no avanzamos, yo creo que está cogiendo fuerza y cada vez se está extendiendo más.
Bueno, Orereta ha sido una localidad que ha sufrido mucho, ¿no?, las consecuencias del conflicto.
Sí, evidentemente creo que es conocido, en Orereta el sufrimiento ha sido muy, muy grande. Tenemos alrededor de 34 muertos en Orereta de un lado o de otro, muchísimos detenidos, denuncias de torturas, ataque de X tipo. En ese sentido, pues el sufrimiento ha sido muy grande, ¿no? Y yo creo que la virtud que ha tenido quizás justamente ha sido por ese sufrimiento que tiene todavía en sus espaldas Orereta, pues quizás por eso hemos sido capaces de buscar o de intentar buscar una vía de solución.
Eso es, a pesar de esas heridas tan profundas, a inicios del año pasado pusisteis en marcha una iniciativa pionera en Euskal Herria, le llamasteis Eraikiz, y nos dejó una foto sorprendente. En su momento tuvo bastante bastante eco, concejales de todos los partidos políticos, desde Bildu al Partido Popular, en una misma sala para hablar del conflicto. ¿Cómo llegasteis hasta ese punto? Porque el trabajo previo de cocina, imagino que tuvo que existir, ¿no?
Sí, yo creo que se llega desde el momento que se inicia la legislatura. El objetivo era claro, uno de los objetivos importantes que había que marcar era la normalización política y la pacificación, y en ese sentido entendíamos que los ayuntamientos también teníamos que aportar, y se inicia una serie de relaciones, se intentan mejorar las relaciones y una serie de confianzas también. Cuando se inician las relaciones se empiezan también a tejer una serie de confianzas. Durante año y medio hemos ido en esa línea y finalmente pues surgió la posibilidad de llevar a cabo una iniciativa como la de Eraikiz, que era un ciclo de cine, pero no era el cine lo importante, sino era la excusa de una serie de debates y de reflexiones que se dan posteriormente y donde tenían cabida todo tipo de sufrimiento. Yo creo que esa fue la virtud. La virtud fue que lo organizamos todos los partidos políticos y eso fue importante. Y la segunda virtud fue que allí se expresaron diferentes formas de sufrimiento con diferente origen.
Bueno, que la iniciativa ha dado de qué hablar, está claro, ayer mismo en El País, si no me equivoco, se ponía como referencia en un pequeño artículo relacionado con otra noticia, no sé si de la doctrina, lo leía yo así por encima, y será casualidad o no, pero justo ha sido un edil del Partido Popular el que criticaba, o por lo menos, bueno, ponía en duda las formas de la operación en contra de Herrera, un edil del PP que se ha llevado bastantes críticas, por cierto, por ese posicionamiento.
Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que una de las personas detenidas en la operación contra Herrera es de nuestro pueblo, ¿no? Y además es una persona conocida y que se le conoce también por parte de algunos concejales del ayuntamiento. Me imagino que eso también dejará su pose, porque le conocían personalmente, sabían la labor que realizaba esta persona, y eso dejaría su pose. Y evidentemente pues yo me alegro de que el concejal del Partido Popular en el ayuntamiento pues haya mostrado esa posición, que hay que reconocer además que no es nada fácil. Desde esa posición de concejal hacer estas declaraciones y que después se te venga encima todo lo que le ha venido encima, yo tengo que sacar una lanza a su favor y reconocerle su valentía, porque creo que es importante.
Bueno, Eraikiz, hablábamos de la iniciativa Eraikiz, cómo se llegó hasta ese punto y luego también, bueno, pues se llevó a cabo, era un ciclo de cine, pero como decía Julen Mendoza, bueno, pues lo importante no era en las películas, sino el juntar a toda esa gente ahí, el conocer y compartir todas esas experiencias, ya con la perspectiva del tiempo. No ha pasado un año, pero han pasado ya bastantes meses desde entonces. ¿Qué valoración hace Julen Mendoza?
La valoración es muy positiva. Quizás en su día lo comentamos, ¿no? Nosotros tampoco hicimos un cálculo de las consecuencias mediáticas que podría acarrear, ¿no? Y lo cierto es que fueron mucho mayores de los que nosotros nos imaginábamos. También es verdad que bueno, la propia iniciativa se sujetaba con pinzas desde el momento de meter en la misma sala a gente tan diferente y de sufrimiento, origen de sufrimiento tan diferente, era delicado. Y de que de ahí no saliera nadie incómodo, también era muy delicado, ¿no? Muy difícil. En ese sentido, cuando terminó, todos hicimos una evaluación muy positiva, porque conseguimos que la iniciativa fuera un éxito y que nadie lo pudo criticar, ¿no? Ni ningún medio de comunicación, ni ningún partido pudo criticar esa iniciativa. Con la perspectiva ahora, bueno, seguramente los medios de comunicación también, cuando ocurre una cosa de este tipo, pues tienen a magnificarlo también. Es decir, nosotros que trabajamos en lo local, pues sí que le vemos importancia, pero quizás también este pueblo necesita cosas de este tipo, y cuando a la mínima tiene una iniciativa de este tipo conjunta, pues quiere agarrarse a ella, ¿no? Y en ese sentido, pues también lo valoramos positivamente. Es decir, de alguna manera sí que abre un camino en el que dice que efectivamente es posible, que ese tipo de camino de reconocimiento mutuo en el sufrimiento, etcétera, es posible. Es decir, salir de ese discurso constante que en estos momentos puede estar encima de la mesa de la ponencia de paz o cualquier otro foro de exigencias de suelos éticos, de una cosa o de la otra, bueno, pues se ve que si hay voluntad y si hay interés de que conjuntamente se hagan las cosas, puede haber iniciativas que pueden triunfar.
Y después de Eraikiz, en el Ayuntamiento, en la Corporación Municipal y en el Gobierno, ¿tenéis intención de seguir en la misma línea? ¿Habéis seguido trabajando el tema de la reconciliación?
Yo creo que lo importante es seguir con la línea discreta. Lo dije en la ponencia de la conferencia de alcaldes. Normalmente en un trabajo a favor de la normalización política y la pacificación suele haber dos ámbitos, el ámbito de la discreción y el ámbito público. Siempre el ámbito de la discreción es el que hace posible el ámbito público, iniciativa del ámbito público, ¿no? El X fue posible porque hubo un trabajo de discreción, hubo un trabajo de cocina, un trabajo de tejer confianzas, y lo que tenemos que seguir es en ese camino. Lo bueno sería que pueda haber en el futuro otra iniciativa, porque iniciativas públicas también hace falta para que de alguna manera la sociedad también pueda ver que las cosas caminan, que van en una buena dirección y que la sociedad también se sienta implicada y participe, que es lo que ocurrió en el ciclo de cine y teatro X, que al final teníamos 300 personas todos los días reunidas en una sala, es decir, participación de la ciudadanía en la resolución del conflicto.
¿Y podría ser, Oreta, ejemplo para otros municipios de Euskal Herria?
Podría serlo, tampoco se hace con ese objetivo. Nosotros lo hacemos desde el ámbito local y respondiendo al ámbito local, pero sin duda alguna sí que, bueno, visto cómo han resultado los acontecimientos, sí que creo que ha marcado, ¿no? Ha marcado bueno, una especie de referencia de que desde el ámbito local se pueden conseguir muchas cosas, y si eso sirve, pues si sirve para otros lugares, pues desde luego bienvenido sea.
¿Cómo ve, ya más a nivel macro, dejando un poco el tema municipal, Julen Mendoza, en estos momentos la resolución del conflicto, el proceso, lo ve bloqueado?
Sin duda alguna, ¿no? Todos y todas creo que somos conscientes de que el proceso está bloqueado, está en una situación de bloqueo absoluto, ¿no? Lo que creo es que no podemos dejar que se bloquee. Ese es mi pensamiento. Creo que ante una situación de estas características tenemos que pensar cómo rompemos ese bloqueo, porque en el bloqueo, sin duda alguna, perdemos los vascos y las vascas, nos quedamos en una situación de estancaidad total, y yo creo que en ese sentido tenemos que aportar iniciativas y salir de este bloqueo, porque lo que de verdad nos interesa es a nosotros.
Bueno, y para ir terminando, hoy evidentemente el foco de la atención mediática, y no solo de la atención mediática, sino de la de miles y miles de ciudadanos vascos y vascas, está puesto en Estrasburgo, porque la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos hoy dará a conocer esa sentencia en torno al caso concreto de Inés del Río, pero bueno, ya más en general también se puede entender como una sentencia en torno a la doctrina 197/2006. En Eroreta, evidentemente, también hay presos políticos vascos, presos dispersados, y a los que también a algunos les ha aplicado la doctrina 197/2006. Por lo tanto, Julen Mendoza, ¿con qué esperanzas espera la sentencia que conoceremos dentro de hora y media, más o menos?
Pues con mucha esperanza, pero con mucha cautela también. Todo parece indicar que la sentencia pues se va a ratificar en la sentencia de primera instancia. Ahora bien, yo tengo que reconocer que tengo una pequeña preocupación, y es la propia letra de la sentencia, ¿no? ¿Cómo cierra la sentencia en su conjunto todo lo que pueda ir derivado de la doctrina conocida como la doctrina Parot, ¿no? En ese sentido, no me gustaría que la letra generara confusiones que después otros en el ámbito estatal aprovecharan para hacer no sé qué aplicación de la sentencia. De todas formas, espero que eso no sea así, y entiendo que es interesante, y espero con mucha expectativa lo que pueda venir desde Estrasburgo. No obstante, sí que una conclusión sí que tendríamos que realizar, y es que en una situación de un proceso político de normalización política y de pacificación, lo lógico es que este tipo de iniciativas vengan ya desde el mismo Estado y no tengamos que esperar de otras instancias europeas, ¿no? Pero bueno, si vienen de instancias europeas, creo que va a ser importante, creo que de alguna manera va a oxigenar un poco la situación, nos va a dar cierta esperanza, porque creo que en el futuro, si bien en las situaciones de bloqueo, creo que en el futuro la situación va a cambiar, que la vamos a hacer cambiar, y en ese sentido bastante esperanzador con lo que pueda venir.
Muy brevemente, ya para terminar, porque solo nos quedan dos minutos, hay sectores, sobre todo sectores ultras o los sectores más reaccionarios, que utilizan el tema de los presos, hablábamos nosotros aquí y ahora de la reconciliación, para todo lo contrario, para la no reconciliación, no hay más que ver las portadas de algunos medios de comunicación españoles. ¿Qué le parece que hagan esa utilización de este tema, con ese objetivo?
Una irresponsabilidad absoluta, ¿no? Muchas veces tenemos que tener muy en cuenta que la situación de los presos no es una situación singular que afecta únicamente a esos presos, es una situación colectiva y que afecta directamente al proceso de normalización política y pacificación, pero incluso a la reconciliación, porque aquí constantemente se habla de que este país necesita una reconciliación, necesita una convivencia, etcétera, etcétera. Difícilmente se pueden llevar a cabo hasta sus últimas consecuencias las fases de reconciliación si previamente no desactivamos todo el sufrimiento que todavía aún se viene produciendo tanto en las cárceles o con juicios por pertenencia a organizaciones políticas como se están llevando a cabo en estos días en la Audiencia Nacional. Yo creo que es importantísimo desactivar ese tipo de vulneraciones de derechos humanos, porque en cualquier proceso de resolución primero está la desactivación de los derechos humanos y después está la reconciliación. Difícilmente mientras se estén vulnerando los derechos humanos se puede colmatar o llevar hasta sus últimas consecuencias un proceso de reconciliación. Como una familia de un preso, después de estar viajando constantemente a una prisión a miles de kilómetros o a cientos de kilómetros de su domicilio, puede afrontar una fase de reconciliación con otra persona que puede estar justamente ideológicamente en otro lado. Es realmente difícil en ese sentido. No sé si son conscientes del daño que generan también a nivel de convivencia, que tanto se suele hablar, del daño que se genera en mantener este tipo de política penitenciaria, incluso mantener este tipo de juicios que todavía hoy en día se están produciendo.
Son las 10 en punto de la mañana. Aquí tenemos que terminar. Julen Mendoza, alcalde de Rentería. Mi esker.
Vale, esker y casco.
Urrenarte.
Urrenarte.